información. Hora 12.
De lunes a viernes, de 12 a 14.
Noticias,
columnistas
e invitados especiales.
Con la conducción de Charlie Walker.
Aquí, en CNN Radio.
Siempre.
Siempre.
Del lado de la información.
Pasaron 4 minutos de las 2, estamos en vivo en CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3 del dial. Arrancamos hablando este programa con el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, quien muy amablemente se ha acercado a los estudios de CNN en la ciudad de Mar del Plata. Miguel, ¿cómo anda? Gracias por venir.
No, buen día. Muchas gracias por la invitación y de paso también vi terminado el Teatro Tronador, realmente una obra extraordinaria para Mar del Plata, y un gusto estar acá en el estudio de CNN y conversar contigo.
Bueno, ¿cómo lo trata Mar del Plata? Ya tuvo varias reuniones, me parece, no se quedó quieto.
No, Mar del Plata me trata siempre bien, es una ciudad a la que quiero mucho. De niño viví en Mar del Plata.
¿Ah, sí? Bueno, usted.
Mi padre trabajaba en la pesca de altura. Vivimos durante un tiempo aquí en Mar del Plata, y es una ciudad que forma parte de la historia personal de la niñez, y es una ciudad a la que vengo todas las veces que puedo.
En cualquier época del año.
En cualquier época del año. Me gusta mucho también en el invierno, Mar del Plata.
Sí, un poco más tranquila, ¿no?
Sí, más tranquila, sí. Pero bueno, conversando sobre la realidad del país, un tema positivo hoy. Sí. Hoy apareció un hecho positivo. A veces entre tantas malas que uno tiene que cuestionar o criticar, el gobierno decidió comprar 20 millones de dosis de Pfizer.
Un reclamo hace tiempo, ¿no?
Un reclamo, pero además un acto de sensatez y de sentido común, que se debería haber hecho desde el principio, pero bueno, lo importante es que se está haciendo, que complementa también una donación.
¿Se puede haber hecho antes?
Se podía haber hecho en el medio de octubre. Pfizer probó la vacuna en la Argentina en una experiencia que fue una de las más grandes del mundo, en el hospital militar, donde más de 6.000 argentinos se inocularon y se probaron la vacuna Pfizer. Un lugar de prueba de la vacuna. Y eso te otorgaba, te diría, una cierta preferencia en la venta.
Sí, sí.
De acuerdo a las expresiones que dijo el propio gerente del laboratorio de Pfizer en la Argentina, porque Pfizer tiene su sede en la Argentina. No es solamente Pfizer en Estados Unidos, sino que
no había que viajar.
No, está instalado en la Argentina. Y cuando el presidente Fernández inicia el proceso y autoriza a Pfizer a iniciar la prueba en el hospital militar, que también se hizo con muchos voluntarios del ejército, en una institución médica como es el hospital militar de mucho prestigio. El jefe de la prueba fue un científico también importante, el doctor Pollack. Y hay una foto realmente muy interesante allá por el mes de agosto, cuando nadie hablaba de vacunas. Estamos hablando de agosto del 2020, en el medio de la cuarentena interminable que estaba destruyendo todo. Fernández, el presidente, se reúne con Pollack y el gerente de Pfizer y ponen en marcha el sistema de prueba. Bueno, indudablemente que esa era una gran oportunidad que debería haber concluido, de acuerdo a lo que dijo este gerente cuando visitó el Congreso, de que Pfizer le ofreció a la Argentina 13.700.000 dosis de vacuna para el mes de diciembre. ¿Cuáles son las razones?
Eso lo quiero preguntar. ¿Qué lectura hace? Lectura política.
La lectura política, sí, para mí es que hubo...
Porque hay una lectura política.
Hay una lectura política y hay una lectura también parlamentaria, digamos, de este tema,
sí,
que configuró...
Bueno, usted tiene experiencia.
Un error. La política es que me parece que la opción de la Argentina, la, sí, apuesta de la Argentina, fue por el empresario Sidman. No estoy acá imputando ningún ilícito, sí, 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 sino que el gobierno, y especialmente el ministro de Salud, Ginés, sí, González, sí, García, con el cual Sidman tiene afinidades,
sí, sí, sí,
sí, apostó por la compra de la vacuna AstraZeneca fabricada por Sidman en la Argentina, y que sí iba a terminar el ciclo de envasamiento, sí, y, sí, de la preparación de la vacuna en México. Esa fue la apuesta.
Sí, sí.
Esa apuesta salió mal. Salió mal porque AstraZeneca tiene problemas en el mundo, en Inglaterra,
sí, sí,
con algunas experiencias que tiene la vacuna esta, que se atrasa. Uh-huh. Pero también salió mal porque los mexicanos que tenían que completar la entrega de 22 uh-huh. millones de dosis que se iban a completar, sí, sí, entre marzo, abril y mayo, todavía no han llegado a cumplir 7 millones.
Claro.
O sea, se atrasaron notablemente. La opción por Sputnik surge ante el vacío.
Ante el vacío.
Ante el vacío, claro. No había vacuna, fueron y compraron, le compraron a los rusos.
Entonces pudo haber sido Rusia, pudo haber sido Cuba.
No, y después fue China, digamos, China con la Sinopharm y la Sinovac, que no vino a la Argentina,
sí,
que es una vacuna de menor envergadura o menor calidad, sí, que la compró Chile.
Uh-huh.
La Sinopharm es una buena vacuna.
Uh-huh.
Esto es lo que dicen los,
sí,
científicos.
Sí,
yo,
sí,
no,
sí,
soy científico.
Claro, sí, sí.
Estoy hablando por boca de ganso,
sí, sí,
pero dicen que la Sinopharm, las dos dosis de Sinopharm, son vacunas bastante buenas. Bueno, el gobierno comete un error grave, el ministro de Salud comete un error grave.
El vacunatorio VIP, ¿no?
No.
Eso no.
Eso es un hecho criticable, sí, éticamente criticable.
Le
pero,
costó, a ver, le costó.
Sí, le costó la renuncia, pero eso no hubiera sido tan obsceno, sí, ni tan dramático, sí, si hubiera habido 60 millones de dosis de vacuna,
claro,
y a los argentinos vacunando.
Sí, claro.
El problema del es que cuando se confecciona la ley de inmunidad, ¿qué piden los laboratorios? Todos los laboratorios. Como la vacuna contra el COVID es una vacuna de experimentación rápida que reemplaza también,
sí,
la experiencia,
sí,
sobre animales,
sí, sí,
y se hace directamente sobre humanos, lógicamente que los laboratorios piden inmunidad plena. ¿Qué significa inmunidad plena? Que no van a responder por ninguna contingencia.
Claro.
Si a vos te aplican la vacuna y tenés un ataque cardíaco y tenés efectos mortales,
claro,
no responde el laboratorio.
No.
Tiene que hacerse cargo el Estado Nacional. ¿Qué pasó en el tratamiento de la ley de inmunidad? De que a una diputada del Frente de Todos se le ocurrió poner... Parece que también hubo,
sí,
convalidación de,
sí, sí,
de algunos también legisladores de,
sí,
Junto por el Cambio. Pero parece que a la Cecilia Moró, que es la diputada,
sí,
puso e incorpora que la inmunidad es total, salvo en cuestiones de negligencia, que es un concepto amplio que, si hay abogados que nos están escuchando,
sí, sí,
van a entender que se abre todo lo que es la doctrina de la culpa. Negligencia,
sí, claro, sí, claro,
es muy amplia y abarcativa. Lógicamente abarcativa, y lógicamente Pfizer, que está instalada en la Argentina, el laboratorio,
sí,
que está,
sí,
instalado en la Argentina, tiene abogados que lo asesoran,
sí, sí,
y saben que la Argentina es la industria del juicio.
Mm.
Y por lo tanto no aceptaron de ninguna manera la palabra esa. El Congreso y el gobierno,
sí, sí,
nunca quiso dar el brazo a torcer. Pasaron más de 6 meses. Y hace muy poco el presidente, con un DNU, eliminó la palabra,
sí,
negligencia.
Sí.
La eliminación por DNU, que luego fue aprobado,
sí,
en una de las cámaras y es asimilable,
sí,
a una ley del Congreso, se podría haber hecho por el Congreso. Pero vos también recordarás que cuando la oposición quiso tratar el tema, el oficialismo le dijo que no.
Claro.
Después el Poder Ejecutivo lo sacó por DNU. Un capricho.
Sí, sí.
Se podría haber hecho con anterioridad,
sí,
también.
Sí, o si
pero
no,
bueno,
a veces capitalizar políticamente,
sí,
un hecho,
pero,
¿no?
Pero estamos jugando con la salud de la gente. El problema es ese, que atrasó el plan vacunatorio,
sí,
impidió que Estados Unidos pudiera donar. porque los laboratorios americanos, en la medida que estuviera la palabra negligencia, no le iban a donar vacunas a la Argentina. Inmediatamente que se suprime por el DNU de Fernández la palabra negligencia votada por el Congreso y la inmunidad de los laboratorios es total y plena, ahí el presidente Biden le dona a la Argentina 3 millones de dosis de Moderna, que se le va a aplicar a los chicos, claro, a los menores. Con lo cual, bueno, es un dato positivo. Y si ahora se suma la compra de Pfizer, bueno, entramos en un camino de sentido común, de compra de vacunas de distinta marca, para que los argentinos estén vacunados y para que podamos abrir la actividad económica. Porque en el fondo...
Bueno, usted estuvo recorriendo Mar del Plata. Vio lo que es
bastante
Mar del Plata,
mejor.
Sí, bueno, sí.
Comparado con otros lugares, claro, te diría que... ¿sí? Si bien ha recibido un impacto las restricciones... Sí, claro. Pero hoy, por ejemplo, también hay otra noticia positiva, que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, abrió todas las actividades y extendió todos los horarios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué Kicillof también tuvo que abrir y dejarse delimitar las libertades? Y
además arrancan las clases en todas las...
Arrancan las clases en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando miran las encuestas, se caen a pedazos. Entonces... Acá el intendente tuvo más flexibilidad.
Es por encuesta, no por gestión, el tema es.
Y bueno, miran las encuestas, miran las encuestas. Hubo una época que la Argentina estaba totalmente enloquecida, y claro, el presidente medía 80 puntos, y era un estadista francés, y todo el mundo hablaba bien del presidente, y quédate en casa que será feliz, y la gente se fundía, cerraban los negocios, cerraban la pyme, se perdía el empleo y quédate en casa. 7 meses quédate en casa. La locura argentina es siempre la excepcionalidad. Bueno, a ver, el mundo cerró 30, 40 días. En algunos casos se volvieron a cerrar por focos, pero nunca ningún país cerró 7 meses. Por eso cuando se analiza el proceso de la pandemia en la Argentina, es de los peores del mundo. Estamos en los peores lugares. En términos de decesos, en términos porcentuales de fallecidos, en términos de la caída del Producto Bruto, en términos del aumento de la pobreza y en términos del aumento del desempleo. Entonces, todos estos datos, después cuando se miden en las encuestas, los gobernantes pagan el precio. Entonces, ahora decidieron abrir. Todo el mundo abrió. Kicillof, que le encantaba el control social junto con el doctor Goyán, que ahora va a ser candidato, que te quería tener encerrado todo el tiempo, dijeron, bueno, basta, se acabó, vamos a abrir. Ahora, el intendente de la ciudad de Mar del Plata tuvo una visión más de apertura.
Sí. Sus chiporroteos también.
Les costó, pero lo hizo.
Igual Mar del Plata fue la primera ciudad que los gastronómicos dijeron, abrimos, muchachos.
Abrimos, no importa, exactamente. Abrimos, el verano fue muy intenso. Hoy en invierno, y hubo un criterio de un gobernante que tuvo conciencia de lo que implicaba el cierre.
¿De eso habló con Montenegro ayer, Miguel?
Estuve hablando de eso, pero también hablamos del futuro de la ciudad de Mar del Plata, de lo que significa generar desarrollo, empleo, de las políticas sociales. Hablamos de muchas cosas.
Hay que levantar lo productivo, ¿verdad?
Bueno, ayer visitamos un emprendimiento maderero importante, histórico, de Mar del Plata. Tiene que ver con Mar del Plata. Hay mucha gente que, muchos políticos vienen a Mar del Plata, no conocen que tiene un parque industrial importante.
No.
Y que hay empresas importantes. Algunas que
no
trabajan.
No solamente el Mar del Plata, la costa.
Pero
¿no?
Por supuesto. Además de la pesca, que es la industria de la pesca, del mundo empresario que genera empleo, el turismo, la hotelería, el teatro, la gastronomía. Mar del Plata es un centro. Y ahora, en esta semana de invierno, ha venido mucha gente que antes viajaba por el mundo. Yo no estoy en desacuerdo que la gente pueda conocer el mundo, pero hay que alentar al recorrer la Argentina para que la plata además quede en la Argentina.
Bueno, y en todo esto, ¿sea un contexto electoral?
Mira, es un contexto complejo porque hay insatisfacción, hay decepción. Hay también una visión crítica sobre la política. Este es un dato que aparece.
En Mar del Plata
aparece. Y aparece también en el escenario de algunas elecciones provinciales como Jujuy y Misiones, en donde el dato más relevante fue el bajo nivel de votantes.
Claro.
Misiones votó un 60 y pico%, en Jujuy un poquito más. Son datos de cierta disección social que son complejos y que hay que atender.
Sí.
Y hay que tratar de
construir. ¿No nota enojo, un poco de enojo con la política, Miguel?
Hay enojo, claro. Hay enojo. Hay enojo. Es un dato que empieza a aparecer en las encuestas. Sí. Y empieza a aparecer en las dos experiencias electorales estas anticipadas de las provincias. Yo estuve en la campaña de Misiones, en el cierre de la campaña, la última semana. El nivel fue notoriamente bajo. Esto indica un enojo de los ciudadanos cuando no van a votar.
¿Y qué le parece que haya paso en la provincia de Buenos Aires en Juntos? ¿Dos candidatos? ¿Usted está acompañando a Diego Santilli?
A mí me parece interesante.
¿Sí?
Puede darle a Juntos por el Cambio una dinámica interesante en términos de las ideas.
Sí.
Hay que tratar de ser cuidadoso con lo que se dice.
Sí. Ayer arrancó picante, ¿no?
Y ayer arrancó demasiado picante. Ayer. Pero bueno, me parece que ese no es el plano de discusión. Creo que lo que hay que discutir en Argentina son ideas de por dónde salís, cuál es el mundo que vos querés para el país, si el capitalismo es el eje central, un capitalismo nacional que genere empleo, no un capitalismo financiero. Si el mundo del pobrismo lo vas a ir achicando.
El mundo del pobrismo.
Sí. La ideología del pobrismo.
¿Cómo es eso? ¿Podemos profundizar?
Sí, claro, cómo no. Es esta visión de algunos sectores de la política, de la iglesia en Argentina, del Papa también, que tiene ideas viejas el Papa.
Tiene ideas viejas.
Sí, no en lo espiritual, pero cuando traslada su visión a la economía, primero que la iglesia se equivoca porque se mete en temas que no le corresponden, pero segundo porque sostiene ideas totalmente erróneas para un país como la Argentina, en donde fundamentalmente la Argentina fue un país importante a través de la producción, del trabajo, de la generación de empleo, del mérito, de la educación, de la universidad, de lo que significa el esfuerzo, de la visión de nuestros viejos que mandaban a los hijos a la universidad. Todo eso hace a nuestro trasfondo cultural. Entonces, cuando te vienen y te dicen el mérito no, la propiedad privada es secundaria, no, pará. No, si vos querés construir una república democrática, la propiedad, que si bien tiene que estar en función social, no es un derecho secundario. Porque si no le abrís la puerta a estos pibes como Grabois, que vienen y te toman mañana la radio, y hacen Radio Revolución acá en Mar del Plata, o te van y te toman un campo, o mañana te toman una casa que está vacía. Entonces, cuidado con las palabras.
Claro.
Por más que la diga el Papa, si son tonterías, hay que decirlas. Porque acá hay que también dar el debate. El verdadero debate es el debate cultural en la Argentina. Es un debate más de fondo, capitalismo contra pobrismo. ¿Cómo hacemos para que los muchachos que reciben el plan, que hoy están reclamando trabajo, porque hasta el gobierno y hasta los propios gerentes de las organizaciones y movimientos sociales, Grabois, Pérsico, Delía, dicen hay que conseguir trabajo? Ah, bienvenidos al mundo real.
Mar del Plata es muy castigada, ¿no? Porque el desempleo siempre está ahí, ¿no?
La periferia de Mar del Plata ha crecido de manera desbordante. El problema de los lugares turísticos es que en los últimos 20 y 25 años han soportado una migración interna de los sectores más pobres del conurbano que les ha impactado de lleno. Esto no es descalificante, es meramente descriptivo. Mar del Plata hasta los 90 tenía una población de 500, 600 mil habitantes. Tenía una estructura ligada al mundo del trabajo medianamente estable. Ahora, cuando te entran en los últimos 20 años 300, 400 mil tipos, te van a la periferia, te tensionan la ciudad, te aumenta la presión social, te aumenta el gasto social, te aumenta la demanda de planes, te aumenta el empleo, la demanda de empleo público, te aumentan los impuestos.
Acá,
y te aumenta la inseguridad.
La ayuda de ANSES es impresionante en Mar del Plata, ¿no? Superan las 140.000 personas, ¿no?
La chica que está al frente, que es
Fernanda Roberto.
Fernanda Roberto, que es de Mar del Plata. Bueno, lógicamente que estaba ocupando un espacio importante del aporte social en la Argentina, el de ANSES.
¿Por qué Diego Santilli? Le hago las últimas dos preguntas, pero porque Marcelo Cardoso muy quieto, me parece que hay otra gente.
Dígale que espere, Marcelo Cardoso. Bueno, es un gran amigo. Además, es una figura muy comprometida del gobierno. Ha hecho un buen trabajo junto con Montenegro. Me parece que gente que quiere Mar del Plata, que está, es muy valiosa. Pero digo que ¿por qué
sí, Santilli y no Manes?
Porque no podía estar el que me convoca a una alianza política, porque yo no formé parte del gobierno de Mauricio Macri. Pero el que me convoca es el presidente Macri, el presidente Macri en ese momento. Me convoca desde el PRO, yo voy con una visión de un peronismo republicano democrático, que empecé a construir en el 2015, con Alternativa Federal. Por lo tanto, si bien el proyecto radical de Manes está dentro de Juntos por el Cambio...
Es un proyecto radical el de Manes, aunque haya otros integrantes en la lista.
Es un proyecto de la UCR que ve en la figura de Manes una figura interesante para impulsar políticamente y recuperar también espacio...
Porque está Emilio Monzón también.
Bueno, también, sí, tiene cierta apertura, la llamó también. Sí.
Joaquín de la
Torre.
Lo convocó
de la Torre, persona a la que respeto.
Es un proyecto radical esa lista.
Pero la figura de Manes está identificada con el radicalismo. Aquí mismo en Mar del Plata vive el presidente de la Unión Cívica Radical.
Sí, claro, Maximiliano Abad.
Maximiliano Abad, que es un hombre joven, interesante. Yo he conocido también a su señora, que participó en el Consejo de la Magistratura. Hemos sido compañeros.
Y ahora va a ser precandidata a concejal.
Precandidata concejal. Digamos, hay una gravitación de, por lo menos en la cabeza de la lista, de la figura de un hombre identificado con el radicalismo.
¿Y qué le puede aportar Santilli a la provincia de Buenos Aires?
Le puede aportar una mirada.
Ahí ya arrancó más hablando de la mudanza, que no está bueno, que se mudan los candidatos. No sé si lo escuchó.
¿Quién? ¿A Santilli?
No, a Massa, diciendo eso.
La historia de la provincia de Buenos Aires está asignada por las mudanzas. Hay un camión de mudanza en La Plata.
Sí.
A ver, todos los gobernadores de los últimos 20 años eran de la capital. Rucau era de la capital.
Claro.
Porteño había sido diputado nacional porteño.
Es verdad que al final del camino lo elige la gente, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que hay una... Acá hay un problema. Yo creo que es un problema. Que es la visión metropolitana de la política argentina. Vos prendés la televisión a la noche, 8:30, 9.
Claro,
y entonces con la mitad del oído hablás con...
Sí, sí, nos enteramos qué pasa con el subte.
Y después mirás la televisión y entonces es todo noticia de la capital, del conurbano, del Puente Pueyrredón. Y lógicamente, las imágenes que crecen... A mí, Carlos Menem, cuando yo era muy joven, era intendente de un pueblo de la Patagonia, me dijo, nene... Lo importante es que te conozcan en política.
Que te conozcan. Qué famosa frase.
Bien o mal, pero que te conozcan.
Sí, claro.
¿Qué quiero decirte? Que si no te conocen, nadie quiere lo que no conoce. Claro. Es como la vida, como el amor. Vos no podés amar a una mujer si no la conocés. Podés hacer construcciones idílicas, fantasiosas, como hacen los pibes de la Cámpora con revoluciones que no existieron, pero después, vos tenés que conocer. Entonces, la política es también conocimiento.
Volviendo a la pregunta, ¿por qué Santilli?
Porque yo tengo que estar en la proximidad del PRO, del capitalismo, de la visión, digamos, del peronismo republicano. Porque si me hubiera ido con Manes, la gente que hubiera dicho...
¿Lo intentaron?
No, yo no hablé. El que habló y que estuvo cerca y que terminó en ese lugar, en un diálogo respetuoso conmigo, porque tenemos buena relación, fue Joaquín de la Torre. Yo jamás hablé con Manes. Sí tengo relación y conozco a muchos dirigentes del radicalismo y también al nuevo presidente del radicalismo y especialmente a un hombre que es muy amigo de Abad, que es Ernesto Sanz, con el cual tengo Gerardo Morales. Yo he compartido el Congreso con ellos, pero... Primero lo que quería era evitar la visión de que uno saltaba de un lado para otro. Estoy en el lugar en donde decidí cruzar el Rubicón allá por el año 2015 porque entendía que había que construir en la Argentina una visión de un capitalismo moderno, nacional. Aún con los errores en la economía que había tenido Macri, creo que eso lo podía expresar. Una visión del mundo, política internacional ligada a Occidente... relaciones con Europa, la Comunidad Europea, el Mercado Común Europeo, vender pragmáticamente a China, pero de ninguna manera volver al pasado. Y bueno, estoy en ese lugar, no he cambiado, y estoy construyendo también mi propio partido, que es lo que se denomina vulgarmente peronismo republicano, pero que tiene una construcción institucional que es Alternativa Republicana Federal. Y trabajando de cara al futuro, pensando en el país, y tratando de dar testimonio.
¿Y qué le parece la oferta del oficialismo en la provincia? La oferta electoral.
Bueno, hay una figura nueva que está muy vinculada con el presidente, Alberto Fernández, que es Tolosa Paz, una figura que, lógicamente, digamos, vuelven a plantear la visión, digamos, de una dirigente más de centro, más identificada con el peronismo tradicional, menos camporista, menos rígidamente camporista, pero dentro del núcleo, digamos, hay mucho aporte también de la cámpora. Creo que la conducción estratégica la tiene Cristina Fernández, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sabe que es la colina que hay que tomar, sabe que es la batalla que hay que ganar, y no se la puede subestimar. Junto por el Cambio tiene que tener...
Bueno, usted ahora ha tenido un montón de conversaciones con ella, ¿no?
¿Cómo son esos? A lo largo del tiempo, en los últimos 4 años no hablé.
También, obviamente, queda claro, sí, obviamente.
Pero sí, la conocí en los 90 en la Cámara de Diputados, la conozco. Y tiene una percepción y una intuición. A veces también se ha equivocado, no es perfecta.
Claro, sí, obviamente. Sí,
claro. En el 2015 se equivocó, digamos.
Claro.
Podría haber mantenido el peronismo del gobierno, sin embargo lo perdió.
Con Vudú también se equivocó también.
¿No? Se equivocó con Vudú, digo, que nadie es perfecto.
No, claro, está bien,
También la política es una actividad humana que se basa en error, y en el acierto y en el error. Perón decía que era un arte complejo.
La última, Miguel, ¿cómo se imagina esta campaña? ¿Tranquila o...?
Espero que en Juntos por el Cambio hagamos una primaria democrática, inteligente, que discutamos un programa... Yo creo que nosotros tenemos que decirle a los argentinos que vamos a ir a hacer al Congreso. Y porque es una elección de medio tiempo, no es una elección presidencial.
Ahora, ¿no se adelantaron los tiempos quizás en Juntos? No hay mucha mirada.
Puede haber una mirada. Hay que proyectar el 2023 porque la sociedad argentina tiene que tener alguna expectativa de cara al futuro. Pero esta elección es una elección de medio tiempo, es una elección parlamentaria. Tampoco hay que generar en esta elección de que va a ocurrir un cambio extraordinario después de esta elección. Lo que vamos a tener que intentar es lograr equilibrios y contrapesos en el Congreso.
Ahora, igual los dos sectores, tanto oficialismo como oposición, dicen que esta es una elección clave al futuro.
Es una elección importante, va a gravitar de cara a las expectativas futuras, va a marcar a fuego los últimos 2 años del gobierno de Fernández. Si la oposición gana, abre perspectivas realmente importantes para el 2023. Tiene el deber la oposición de, más allá del ingenio publicitario, del pelo colorado y de todas estas cosas que se le ocurren a los publicistas, de construir un mensaje político. ¿De qué lado estamos? Si estamos del lado del trabajo y de la producción, estamos del lado de bajar impuestos en el Congreso, de modificar las leyes impositivas para que los comerciantes, empresarios, los hoteleros, los productores tengan un alivio y puedan generar empleo, porque ese es el mecanismo para generar empleo. Estamos al lado de los trabajadores. Tenemos que ayudar a los que no tienen empleo, sí, hay que ayudarlos por un tiempo. Después hay que generar condiciones para que la Argentina crezca. Tenemos que fortalecer la seguridad porque es una de las demandas más importante. Mar del Plata es una de las ciudades también que tiene grandes complejidades en materia de inseguridad pública.
En algún momento se asemejó a Rosario, Mar del Plata, fue duro.
Ojalá que no se parezca, pero de todas maneras hubo años, como usted dijo.
Con mucha sangre, hablando mal y pronto. Sí,
exactamente, y niveles de inseguridad muy complejos y delincuentes que además aprovechan el verano para venir a robar acá. Bueno, hay que fortalecer la presencia policial, la presencia de las fuerzas federales, hay que luchar contra el narco, todas cosas obvias, obviedades. Pero la inseguridad aparece con cartel rojo. Inflación, economía, trabajo, la preocupación del futuro, las expectativas de la pérdida de empleo. Hay que revertir esas expectativas para que la Argentina va a generar empleo. El tema del plan hay que ir pensando en achicarlo, porque la Argentina no puede sostener un gasto tan alto en materia de seguridad social, altísimo. Y un mundo cultural donde el buenismo se ha derrotado también, en donde la gente piense que el esfuerzo es valioso, que sí, estudiar es importante, que por ahí se puede mejorar en la vida. Me parece que es la estructura del cambio, que no es solamente de la política, porque yo lo que estoy viendo últimamente, cuando prendo la televisión, que hay mucha catarsis de muchos periodistas, colegas tuyos.
Sí, sí, claro, sí.
Y hay un, digamos, una visión sobre la política que es lo peor de la Argentina. Sí. Es cierto, puede ser cierto. Puede ser que algunos políticos no estén a la altura, sí, de las circunstancias en este momento tan, sí, dramático que
pero
vive el país.
Pero las cosas se cambian con política.
Pero se cambian con la política y se cambia con la participación de la ciudadanía. El debate es mucho más amplio. Es un debate que hay que darlo aquí, en los medios de difusión, no solamente con las redes, sino que hay que venir a las radios, hay que tener charlas expositivas. Sí.
Que la gente... hay un mundo virtual hoy, ¿no?
Este mundo virtual es muy intenso, pero muy chico.
Muy chico.
Es intenso, es importante, sí, 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 hay que tenerlo en cuenta, sí, pero hay que tener en cuenta también el sistema tradicional, la radio, sí, sí, la televisión, sí, sí, hay que sí, la prensa gráfica.
La proximidad no se cambia.
La inmediatez con la gente. Claro. Vos podés hacer un, sí, Zoom, pero el, sí, Zoom, claro, es una cosa muy fría.
Sí, sí, claro.
Yo cuando a mí me invitan a un programa de televisión me dicen, ¿por Zoom? No, pibe, no voy.
No, no, no.
Escuchame una cosa, yo voy al
cara a cara.
Voy cara a cara. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés,
sí, claro, sí,
cierta flexibilidad, sí, claro, sí, tenés, claro, que, sí, la posibilidad de exteriorizar, sí, sí, que tu imagen como... también valga en lo que decís. Bueno, hay que recuperar el mundo presencial. La Argentina tiene que volver a vivir. Hay que vacunar. Y a partir de ahí tenés que volver a la vida. Sí, y, sí. Como hacen los países del mundo. Y si tenés un problema de un foco... de la variante Delta o de la variante, no sé, viste, coreana, sí, viste, que siempre hay una variante.
Sí, van a aparecer, obviamente.
Sí. Siempre aparece un epidemiólogo, sí, diciéndote, sí, claro, que te tenés, sí, que quedar, sí, en tu,
sí,
casa.
Sí, claro.
Cuidado con esos, sí, epidemiólogos,
sí,
porque...
Sí, se enojó mucho, la última, se enojó mucho en su momento con los sanitaristas, ¿no?
Sí, porque no deberían haber tenido, sí, la gravitación...
Era políticamente incorrecto igual en aquel momento enojarse, me da la sensación.
Bueno, ¿no? Sí, claro, pero ¿sabés qué pasa?
Sí. A lo que me refiero, no se arrepiente de esas críticas.
Para nada, porque uno tiene que tener una mirada anticipatoria. Porque el 80% que tenía, sí, Alberto, sí, Fernández se convirtió en el 24 o 25. Y porque nada dura para siempre, y porque el esquema malvinero en la Argentina no funciona, viejo. Las emociones, viste, quedate en casa, todo bien, sos feliz, viste, escúchame, no, loco, te fundís... Te cierran el negocio toda la vida con un esfuerzo, te fuiste un bar, una pizzería, y vinieron y te lo cerraron y te fundiste. Pará, viejo, el epidemiólogo tiene el deber de cuidarte la vida. Ahora, la mirada del gobierno, del gobernante, es una mirada mucho más integral. Tenés que escuchar también, ¿qué produce el encierro? Hablá con los psiquiatras, los psicólogos, ¿qué te produce? Te produce depresión, te baja las defensas. Vos te quedás todo el día en tu casa encerrado. ¿Qué pasa con tu vida de relaciones humanas, el amor, el afecto, la relación con otra gente? A ver, vos podías hacerlo por un tiempo limitado, 30, 40 días, no 7 meses.
Miguel, gracias por venir.
No, un gusto haber venido.
Mar del Plata, ¿hasta cuándo se queda?
No, hasta mañana.
Hasta mañana, ah, bueno, sí, tiene un tiempito más entonces.
Sí, hasta mañana. Tengo algunas cosas más para hacer a la, sí, tarde, pero... Sí. Pero voy a volver seguramente con la inauguración del local, que Marcelo, con los compañeros también del PRO, del peronismo republicano, sí, sí, están armando para la apertura, para la presentación de Diego Santí y la Cámara de Plata.
Ah, bien, está bien.
Y bueno, y aprovecho a mandarle un abrazo y un saludo, sí, grande a Montenegro, que ayer estuve, sí, con él compartiendo también una actividad. Y
estuvieron tomando un café, ¿no?
Estuve tomando un café en Güemes.
¿Qué pagó?
Me invitó él. me invitó el intendente.
Gracias por venir, Miguel.
Gracias a usted.
Esta es la palabra de Miguel Ángel Pichetto Tanda, y ya regresamos.
Hora 12. en CNN Radio.
Con la conducción de Charlie Walker.